que termina una reunión de comunidad, le seguimos en otro lugar para platicar y pistear. Estas pláticas las queremos pasar a formato audio. Estás en el After de Codecrafters, el podcast de la comunidad.
Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de la comunidad de Codecrafters Afters. En esta ocasión estamos bien felices porque pues no está Mike con nosotros. Y pues lo viene a reemplazar y nuestro invitado Luis Eric. ¿Cómo estás, Luis?
¿Qué tal? Pues aquí muy bien, en la comodidad de mi hogar.
Oye, ¿cómo te gusta que te llamen, Luis o Eric?
Usualmente me dicen Luis Eric, de hecho, es muy extraño, pero me puedes decir Luis, o sea,
okay.
Sí.
Ok, Luis. Pues bienvenido, es la primera vez que nos acompañas, espero que de muchas. Así que bienvenido al podcast.
Muchas gracias.
A la comunidad, pues ya pertenecías como miembro y como speaker, así que pues ya sabes de qué va, ¿no? Y en el otro micrófono está el buen Fer Flores, Ferrucho. ¿Cómo andas?
¿Qué onda, Michuy? Muy bien. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Bueno,
y hoy... Mucho gusto.
Mucho gusto. Y bueno, su servilleta, el buen Chuy. Chuy Lerma. Chuy, ¿cómo me dicen ustedes? Chuy Comunidades.
Chuy Comunidades, es, sí.
Chuy el embajador. Es ¿cómo que... te dice Toñito? Chuchito.
Chuchito, sí. Como ustedes me quieran decir, pero bueno, por ahí me encuentran como Chuy Lerma en algunas redes sociales. En fin, hoy está Luis de invitado porque él está en una etapa muy interesante de su vida y creo que esta etapa es interesante para cualquier persona que se encuentre en ella, que es pues estar recién egresando de una carrera relacionada a desarrollo de software. ¿Cuál es la carrera que estudiaste, Luis, por cierto?
Pues al Tec le gusta usar muchos nombres, ¿no? Pero el nombre formal es Ingeniería en Tecnologías Computacionales, ITC por sus siglas, que en otras palabras es Ciencias Computacionales, principalmente Ingeniería de Software, es lo que estudiamos. Entonces, es lo que usualmente le digo.
¿Hace cuánto egresaste, Luis?
En junio.
Felicidades.
Todo virtual, el título virtual, la graduación virtual, fue definitivamente pues una experiencia muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, creo, los que nos escuchan.
Justamente.
Bien, felicidades por tu éxito.
Muchas gracias.
Felicidades, luego te festejamos ahí cuando todos volvamos a la nueva normalidad. Por ahí.
Claro que sí.
Armamos algo. Si sigues aquí, ¿verdad? Y bueno,
sí. Pues,
principalmente nos enfocaremos en su vida como estudiante, que a la vez también fue vida como practicante, /trabajador sin paga, no sé si te tocó a ti así, pero bueno, a muchos nos toca esa parte. Y pues también finalizar con su experiencia durante la pandemia, que es algo bien interesante. Así que bueno, tu alma mater es el Tecnológico de Monterrey, ¿verdad?
Sí. Aquí en Monterrey.
Y bueno.
Porque luego dicen que Campus Querétaro, Campus La Fe, y ya no sabes cuál es.
Exacto. ¿Tú eres de aquí de Monterrey?
Sí. Ella he estado aquí más de 20 años, toda mi vida.
Oye, pues fácilmente vas a poder reemplazar a Mike, güey, porque Fer, yo soy de Tamaulipas. Fer, tú eres de Chihuahua, ¿verdad, Fer?
Sonora. Ah, Sonora, ¿qué pasó?
Lo mismo, güey. Claro, Sonora.
No, hombre.
Y el Mike pues era de Monterrey, así que pues ya no está Mike de Monterrey, está Luis de Monterrey. En fin, bueno, ¿y cómo fue que te diste cuenta que querías escoger esta carrera de tecnologías computacionales, ingeniería?
Pues creo que a muchos de mi carrera, o al menos así lo verifiqué cuando pues conocí a todos mis compañeros de generación, pues todos querían hacer videojuegos, honestamente. O sea, vengo de esa generación que creció jugando, pues, muchas cosas como GameCube, PlayStation 2 y así. Y todos decían de que, no, pues, quiero ver si puedo hacer mi propio videojuego. algunos otros que querían empezar como que antes iban a ser doctores, pero pues yo inicialmente quería hacer videojuegos. Esta como decisión de entrar a esta carrera fue pues a los 12 años, de hecho, o sea, muy temprano yo sabía que quería hacer código, lo cual suena muy extraño de decir en retrospectiva, pero yo recuerdo que cuando estaba haciendo mis líneas de código en Ruby, en un engine que se llama RPG Maker, yo decía que me gusta hacer esto. Y pues sí, por eso comenzó básicamente. Con una probadita dije que, pues voy a buscar una carrera que me lleve como a hacer más de esto, ¿no? Y en un inicio pues era, pues Ruby con videojuegos.
Oye, ¿y entonces eso lo aprendiste por tu cuenta?
Sí, la mayoría, o sea, yo lo que más recuerdo es como a mis 12 años en la compac de mi papá, literalmente de que entrando a foros de discusión, entrando a... pues googleando cosas de que son estos scripts, que son todas estas cosas que estoy escribiendo. La verdad, o sea, en retrospectiva no sé cómo le hice porque, o sea, eran como 100, más de 100 clases las que tenía todo el engine de Ruby y literal era como ver como cientos de líneas, que para mí era mucho en ese momento, obviamente, y ver qué hacía cada cosa y la verdad no sé cómo le hice.
Me gusta esa parte de tu historia. Me identifico un poco porque yo también empecé por los videojuegos. A mí me tocó trabajar con Flash, también un poquito más grandecito, por ahí de los 15 años. Y también fue mi primera motivación, los videojuegos.
Órale, yo soy el raro de la historia. Yo quería hacer un blog para entrevistar a bandas de rock.
¡Wow! Eso sí, se me hace súper interesante.
Oye, pero fíjate que yo he notado como que las personas que terminan siendo muy buenas, a nivel reconocidas en varios países, etcétera, empezaron muy jóvenes, como justamente a esa edad, como que a los 12 años es ya tienes como que las bases, al menos más cimentadas, para poder empezar a entender la programación, ¿no? Entonces, pues qué bueno, o sea, que desde chico no solamente estabas interesado, sino como que decidiste hacer algo. Y fíjate que eso me lleva a otra pregunta, que en mis tiempos, que son como hace 10 años, creo que Fer también tiene mi misma edad. No vamos a decir
nuestras edades. Habla por ti, tú eres el viejito aquí.
Bueno, en mis tiempos no era tan común considerar el ser autodidactas para llevar una carrera. No sé si en esto, en tu generación, ya eso se consideraba. O si tú alguna vez consideraste tener un estudio autodidacta en lugar de estudiar formalmente una ingeniería.
Pues ahora que lo mencionas, como que es una muy buena pregunta porque durante mis años de estudio, a una parte de mis compañeros como que sí les sacaba de onda que muchas de las cosas que había aprendido eran por leer documentación en línea o pues hacer las cosas guiándome en cosas de tipo YouTube, ¿no? Lo clásico. Porque como ellos como que la idea que creo que, o sea, creo que era como una mitad y mitad de varias cosas, ¿no? O sea, había una mitad que simplemente aprendía en cursos de Udemy, algo así, que era lo que más conocían porque era como que lo más popular porque Google le había dado mucha publicidad a esa plataforma con sus cursos ahí. Y luego estaba como que todo este resto de esta gente que literal nunca había tocado algo de como cursos en internet o recursos en internet. Y a mí siempre me preguntaban de que qué libros checas, qué curso de Coursera o Udemy checas. Y pues la verdad es que pues ninguna de esas dos. O sea, a mí me pasaba que literalmente me iba a los documentaciones de los proyectos o al código del proyecto. Y por ahí empezaba porque, pues, en mis inicios, pues, así es, era lo que era disponible. O sea, Google no era, al menos en mi memoria, como que tan robusto como hacer una búsqueda tan profunda como ahorita. Y ni siquiera estoy hablando de 10 años, estoy hablando tal vez de 5 años, tal vez 6 años de que, pues, hubo todo este cambio en el paradigma, como tú dices, de las cosas. Ahora no necesitas un como título para aprenderlas y... al menos yo personalmente cuando iba cuando iba a estudiar la carrera, yo estaba entre animación digital y la que terminé estudiando, que pues es ingeniería en software. Y pues realmente mi como plan B era que si estudiaba animación digital, pues que de forma autodidacta iba yo a estudiar como programación de una forma más profunda, porque sí la ven en animación digital, creo, ahora, pero no a tanta profundidad. Y pues como yo ya tenía como una familiaridad y experiencia, pues al final como que ese era como mi plan B, pero como que en mi generación, así que tú digas como que 100% presente, no lo era. Creo que a mí me tocó ver cuando fui, formé parte de la mesa directiva de la sociedad de alumnos, me tocó interactuar con generaciones de más abajo, y esas generaciones de más abajo, como comentaba Fernando, o sea, ya desde edades muy tempranas, como 12 años o 11 años, con todo este pues boom de los buscadores y todo este paradigma de autoaprendizajes para cosas de machine learning o Android, pues ya venían muy cargados por eso, adicional al hecho de que estaban en una carrera, en la misma carrera que yo.
¿Y ahorita si tuvieras que empezar la carrera de nuevo, sí te aventarías así o no?
Yo creo que sí, o sea, es que, o sea, esto va a sonar muy cínico, pero la verdad es que, por ejemplo, o sea, yo sí siento que ahorita en el campo laboral específicamente, no, o sea, cada vez está más abierto a gente con currículo y portafolio que no necesariamente tienen un título formal, pero sigue siendo un poco cerrado. Y luego entran aspectos legales, tanto en México como en Estados Unidos, nada más para ponerte un ejemplo, para tú poder trabajar en alguna empresa de Estados Unidos, la que tú quieras, ya de cualquier escala, para cosas de inmigración, en Estados Unidos o en muchos países, te piden tener una profesión formal que describa tus responsabilidades. Entonces, o sea, creo que si tuviera que volverla a tomar, la tomaría por eso, o sea, por el nombre de la institución y por la formalidad, pero realmente no lo haría por las clases en sí, porque, o sea, está sucediendo que las clases que se ofrecen, se actualizan a una velocidad más lenta de lo que se generan, pues, estos nuevos cursos en línea, ¿no?
Hablando de este tema de si vale la pena en la actualidad tomar toda una carrera completa, en este tema ya he platicado con otras personas, por ejemplo, con los compañeros de 01, muy amigos nuestros, una escuela de cursos de programación y temas aledaños al software. En algún momento, dentro de su pitch como empresa, comentaban que traían la propuesta, la idea de reemplazar universidades como las conocemos actualmente. Y ahí yo les planteé una pregunta que me gustaría escuchar tu opinión. Y empieza con algo de experiencia propia. Uh-huh. Porque si me hacen la misma pregunta a mí, a como era antes, tal vez ahorita han cambiado las cosas, pero yo sí siento que sí fue de mucho valor para mí haber llevado otras materias que en su momento me parecían aburridas o no les encontraba el sentido. Como las materias de tronco común. Uh-huh. Recuerdo que se me quedó muy grabado porque tuve buenos maestros. Uh-huh. Cómo redactar un ensayo, temas de incluso de química, de dibujo. Un montón de materias que en su momento no le lleva sentido de por qué. Oye, yo quiero aprender a programar, quiero saber de software. Y ni se diga las matemáticas, que a lo largo de mi carrera, pues unas que otras cosas que me acuerdo, sí les he dado sentido, sí les he dado uso. Entonces, creo yo que todo el ambiente académico de una universidad, son muchas cosas más, ahorita es lo que se me viene a la mente, pero creo que sí te deja mucha enseñanza que tal vez con los cursos por fuera en internet no la tendrías, no así tan a la mano. Y ni se diga también el hecho de un instructor en persona que te haga una crítica constructiva ahí en el momento de cómo mejorar lo que estás haciendo, ya sea cómo estás dando una presentación o cómo hiciste tu trabajo a cursos grabados, ¿no? No, y no creo, no quiero que parezca que estoy peleado con eso. Yo mismo compro cursos en internet y los sigo. Pero yo creo que sí le sigue agregando mucho valor el hecho de ir a una universidad. ¿Tú qué opinas respecto a eso ahora con esos comentarios que te digo?
Es una muy buena pregunta. De hecho, tengo como tres puntos, o sea, que si sí quiero mencionar, tal vez cuatro, todavía voy viendo. El primer punto es, o sea, siento yo que si reemplazáramos completamente, como tú dices, el modelo educativo a solamente cursos centrados en la carrera, estaríamos, por así decirlo, acentuando las, por así decirlo, áreas de oportunidad que muchos perfiles de ingenieros en software o desarrolladores de software tienen. La primera es la habilidad de redacción o de documentación. Creo que en mi experiencia durante la carrera, yo tuve el privilegio de tomar un curso en la Universidad de Texas en Austin. Y este curso se llamaba Ética en las Ciencias Computacionales. Una de las cosas que más valoré de esa clase fue en saber cómo escribir de forma técnica para un grupo de personas, siendo este grupo de personas tal vez una conferencia técnica o tal vez gente dentro de tu equipo. En fin, cómo organizar tus ideas para que sean entendibles y lo suficientemente complejas para que puedas como explicar cosas como tu solución, tu arquitectura. Entonces, o sea, por ese lado, yo sí siento que, como tú dices, cosas que pueden parecer tediosas o como pues redacción o documentación son muy importantes, porque pues al final esa es una habilidad que mu muchos, yo he observado que a algunas personas que salen de la carrera, incluso y con este currículo de tronco común, les hace falta, precisamente porque como que no aprecias esa importancia. Entonces ese es un punto. El segundo punto es de, pues, las implicaciones de lo que hacemos el día a día. O sea, creo que a mí, yo desde siempre como que he sido muy consciente de, ok, estoy desarrollando este producto, estoy desarrollando esta iniciativa, ¿cómo es que voy a estar impactando a mi, por así decirlo, mi usuario o de manera colateral a otras personas? Porque esas preguntas de, o sea, ¿cuáles son las implicaciones de algo que tú desarrollas en software, sobre todo con la privacidad de los datos y la inteligencia artificial? Son preguntas muy difíciles y, desafortunadamente, la mayoría de los casos, estas preguntas, nos pegan apenas en el momento en el trabajo y no antes. Y el problema con el hecho de que no estamos familiarizados con hacernos esas clases de preguntas es que, pues, no, o sea, batallamos mucho en tener esa sensibilidad y en poder dar respuestas a esas preguntas. Igual retomando ese curso que tomé en la Universidad de Texas en Austin, pues, literalmente nos presentaban casos en la historia de la evolución de las tecnologías de la información, el cómo surgían pues problemas humanos reales a consecuencia de avances en la tecnología, como no sé, sesgo racial en reconocimiento de imágenes, por ejemplo. O sea, la razón por la que esa clase de casos se dan a cabo es porque en su momento no hubo un cuestionamiento de las implicaciones hasta cierto punto morales de lo que hacemos. Y actualmente yo estoy trabajando en Kinedu. Es un startup para que básicamente ayuda al desarrollo de las habilidades cognitivas de los bebés. Y pues día a día yo tengo que hacerme la pregunta de si este modelo de machine learning que estoy haciendo va a dar los resultados que pues los beneficie, y no solo que los beneficie, sino que pues no haya como algún daño o posibilidad de daño o alguna implicación moral que tomar en cuenta. Entonces, nada más retomando, o sea, los primeros dos puntos que dije fue el primero, pues es la habilidad de comunicar tus ideas, documentación. Y la segunda es, pues, el cuestionamiento y las implicaciones morales de lo que...
Fíjate que el tema de la ética en los datos es un tema que luego deberíamos de hablar. Creo que Fer también se ha metido un poco en eso. Y creo que tú, Luis, has mostrado interés en varias ocasiones que he platicado contigo. Así que luego sería como que un buen tema, ¿no? Claro. Para tratar en el podcast. Yo agregaría un punto, no sé si por ahí va lo que tú decías, tu tercer punto, Luis, pero yo creo que, por ejemplo, el hecho de que tú hayas pertenecido a una sociedad de alumnos, no sé si eras líder o qué cargo ejercías, pero primero, eso es muy difícil de replicar de forma virtual, y segundo, pues son el tipo de cosas que te dan esas habilidades extras, ¿no? Que no están necesariamente relacionadas a la carrera, pero que te van a ayudar en algún futuro, tanto para comunicar, como por ejemplo si quieres hacer eventos, pues ya sabes cómo hacerlos. Si quieres armar o tener una red de contactos, pues también
claro.
La tienes, entre otras, ¿no? Fíjate que, ¿tú llevaste la carrera tranquilo o la llevaste
así? Creo que, es que fue diferente dependiendo del semestre. O sea, creo que, voy a contar cómo sucedió mi primer semestre, porque, mira, yo durante el verano, antes de entrar a la carrera, yo comencé mi primer startup con un amigo con el que ya había trabajado antes. Básicamente, este startup, pues, no era muy especial, pero era de desarrollar la imagen de ciertas empresas, o sea, marketing digital. Y pues yo me dedicaba a la parte del desarrollo de las páginas web. Entonces, yo estaba haciendo páginas web para, pues, esas empresas en caso de que lo pidieran. Entonces, yo estaba como uno de los fundadores y pues tenía como que mucha responsabilidad y muchos cargos. Entonces, empecé la carrera en primer semestre y me acuerdo mucho que, pues, como que malabarear entre ser de los mayores contribuidores de esa startup y las clases, pues, fue una montaña rusa, porque pues tenía la cara completa y en física específicamente, que muchos de mis compañeros en el TEC odian esa materia, pero yo siento que como quiera, pues está bien. De hecho, ya me acordé cuál era el tercer punto, nada más lo voy a anotar para que no se me olvide. Voy a continuar hablando. Pues me batallé mucho y la responsabilidad y la carga de trabajo fue tal que tuve que dar de baja esa materia de física para darle más tiempo al startup, porque en ese momento yo, Luis Eric, pensé que eso era lo más sensato, que ahora en retrospectiva no sé. Y luego, como quiera, al final de ese semestre me terminé dejando ese startup, porque pues llegué a la conclusión de que invertir en mi educación tal vez era una mejor idea a la larga. O sea, nada más como para dar un poco más de contexto. Como que yo, cuando di de baja esa materia de física, dije que no, pues es que en este startup estoy ganando mucho dinero y voy a ver qué sigue, ¿no? Pero luego, pues me empecé a preguntar por qué realmente estaba haciendo ese startup y por qué estaba haciendo la carrera. Y pues yo realmente sí aspiraba como a aprender más y sentía que si seguía con el startup le iba a dar menos prioridad al aprendizaje. Y tal vez iba como que llegar un momento en el que me iba a estancar, ¿no? Entonces fue como, pues, más que nada una, pues, no sé si una apuesta, pero sí fue una decisión de que, ¿sabes qué? Pues voy a invertir más tiempo en sentar las bases de mi educación, aunque ya desde los 12 años estaba programando, pues tuve un momento de humildad en donde dije que pues no me las sé todas, va a haber un momento en el que voy a estancarme, entonces mejor voy a seguir con eso. Entonces ese semestre fue muy caótico, o sea, definitivamente por esas razones de balancear el trabajo y la escuela. Y no mejoró en segundo semestre. O sea, creí que ya había aprendido la lección, pero no. El segundo semestre estuve trabajando como en tres startups al mismo tiempo, yo creo. O sea, estaba trabajando en una startup donde daba clases de desarrollo de aplicaciones y videojuegos por las tardes. Por las noches trabajaba en una startup que estaba haciendo un proyecto de digitalización de la industria automotriz, de un sector, y otro proyecto que no me acuerdo qué era, pero era desarrollo web aplicaciones. Entonces, estaba en tres startups al mismo tiempo. Esta vez no di de baja ninguna materia porque no sé si fue el aprender, pero de mis experiencias pasadas, pero
Tu segundo semestre
Es un
suena a
efecto,
mi
es un
vida
efecto.
actual.
Te quiero tener un poco porque pues la pregunta era si te llevabas tranquilo. Y pues en resumen no te lo llevaste
Sí.
tranquilo. Entonces, pero fíjate que hay algo que aquí se ha presentado en, creo que en Monterrey. O sea, yo soy de otra ciudad, de otro estado, y sigo mucho, por ejemplo, desnivel o desbalance en cuanto a, por ejemplo, a bases sólidas. O sea, en mi carrera nunca vimos como que a profundidad temas de algoritmia. Nunca hubo como que este tema de competir, cómputo competitivo. Nunca hubo ese tema. Y casi nadie se veía como que emprendiendo. Entonces, tengo dos preguntas más relacionadas a emprendimiento. O sea, ¿es común que a esa edad, en el TEC de Monterrey, la gente esté emprendiendo
En
o
mi
no es
carrera
común?
no tanto, o sea, creo que es en semestres más tardíos, o sea, o sea, yo sí tengo varios amigos que en los últimos 2 años de la carrera ya sea empezaron sus propios startups o se involucraron en proyectos como, por así decirlo, partners, pero fue hasta más al final, yo creo. O sea, creo que lo más común en mi carrera es como que empezar a ver qué onda y luego ya ver la cuestión de emprender. Aunque nada más como voy a mencionar brevemente como detalle. En mi carrera sí hay mucho enfoque, sobre todo porque tenemos en el TEC la comunidad de ACM en Monterrey. Sí hay mucho, mucho, mucho enfoque en la parte de programación competitiva y sí, o sea, demasiado.
Oye, una pregunta con un tema relacionado. Recuerdo cuando yo entré a la universidad en Itesca, allá en Obregón, éramos, yo creo que 100 personas de nuevo ingreso, tal vez un poco más, y era muy notorio que no difícilmente llegaban a 10, llegábamos presumiendo un poquito, los que ya traíamos bases de programación. Ya sea porque o lo vieron en la prepa o algunos por otros medios, como yo en foros, ahí aprendiendo, pero eran muy, muy pocos los que entraron ya sabiendo. Yo quiero suponer que en la actualidad esa proporción cambió. ¿Tú cómo lo viste cuando entraste?
Pues lo vi un poquito, o sea, un poquito más, o sea, tal vez o sea, creo que entramos 120 y de esos eran 20 los que ya tenían experiencia, que yo conocía, digo, tal vez habrían más. Sí me tocó ver ya después con el tiempo que las nuevas generaciones ya venían de que, como casi la mayoría, de que ya tenían un background, sobre todo porque creo que en las preparatorias. Específicamente, el único caso que conozco es Prepa Tec, que literalmente ya les ponen curso, o como que un curso introductorio de programación optativo antes de entrar a la carrera. Entonces, creo que desde cierto punto de vista, pues sí ha habido como que un cambio.
Sí, me lo imaginaba.
Oye,
Adelante, Chuy.
y así dentro de la currícula que seguiste, y ya como que tomando tu experiencia previa que nos acabas de mencionar, ¿cuáles fueron los proyectos así de la currícula, no personales o fuera de la escuela, de la currícula, cuáles fueron los proyectos más retadores que tuviste? O sea, menciona de perdido un par. Para, a lo mejor hubo muchos, a lo mejor ni siquiera llegamos al par. Pero ¿hubo por ahí alguno?
Recuerdo bien, y es el más reciente. Fue uno que para esta materia de proyecto integrador, que es de las últimas que haces en la carrera, donde integras básicamente todo tu conocimiento, fue esta de desarrollar una aplicación para de iOS, o sea, específicamente lo iban a usar para iPad, donde pues era básicamente un proyecto de, podríamos decir, de analytics, con enfoque en computer vision, donde nosotros tuvimos que hacer mucho análisis de factibilidad y sobre todo comunicarnos con un cliente muy grande. Y eso es algo que siento que no mucha gente que sale de mi carrera sale con mucha experiencia, el cómo comunicarte con tu cliente, o comunicarte con tu jefe, o comunicarte con la persona que te va a contratar en una entrevista. Porque es difícil, o sea, decirle a un cliente que sabes que no se puede. Y me pasaba que en esa materia que yo veía que a otros clientes, otros equipos les decían sí a todo, o les decían sí porque no sabían la factibilidad. Y pues como yo ya tenía experiencia hasta cierto punto, a ese punto, pues yo les decía, sabes que no, o sea, no se puede, perdón. O sea, sé que me encantaría darte esto, pero ese es paso 5 y estamos en el paso 1 apenas.
Esos no cuestan mucho trabajo
Sí,
empezar a decirlos.
definitivamente.
Oye, Luis, ¿y cómo fue que en segundo semestre ya estabas trabajando en varios startups? ¿Tú empezaste a buscar trabajo o se acercaron a ti por alguna comunidad, por alguna red social? ¿Cómo fue esta comunicación?
De dos de los tres me acuerdo muy bien. O sea, el primero, el de Startup de Educación, fue porque yo había en la preparatoria, yo tengo un amigo que también es muy, por así decirlo, pues activo, supongo. Nada más que pues él no, en su momento no estudiaba ciencias computacionales, pero haz de cuenta que él era muy movido, y él había encontrado y estaba participando activamente en este startup de educación. Y como él sabía que yo en preparatoria me involucré mucho en el desarrollo de videojuegos con mucha gente, incluso iniciando un taller ahí en el CIDEV, donde le enseñábamos a la gente a hacer videojuegos, como que él me tenía muy identificado como esta es la persona que no solamente sabe desarrollar videojuegos y aplicaciones, sino que sabe cómo enseñarlas. Entonces fue por esta, como, pues supongo que amistad, que me tuvo en el radar y me invitó a trabajar con él. Entonces esa es una. Y la otra también fue por una amistad. De hecho, Alan Velasco, creo que tú, Chuy, lo conoces. Y
Sí.
saludos
Saludos al buen
a
Alan.
Alan Bato. Él me comentó que estaba este startup en el que uno de nuestros amigos estaba, que se llamaba Color Harmony Experts. Y pues dije, pues yo sé Ruby on Rails, están buscando un perfil parecido, entonces pues hablé con ellos y pues trabajé con ellos. Entonces pues sí fue usualmente porque tanto había trabajado antes como mientras trabajaba o hacía lo que sea, pues me mantenía cerca de personas.
Oye, ¿ese tema de ciencia de datos te metiste por tu cuenta o es algo que
Uf,
enseñaron ahí en la carrera?
no, no, o sea, no creo que, o sea, no, o sea, en pocas palabras, no. Ya recientemente, de hecho, cuando quemé todas mis optativas fue cuando empezaron a meter ya más cursos de Data Science, lo cual fue como, ok. Pero no, a mí no me tocó tener curso de Data Science en mi carrera. O sea, sí fue mucho de hacerlo por mi cuenta. Y pues sí, es un uphill, fue un uphill climb. O sea, era escalar algo súper empinado, porque pues el enfoque a las matemáticas y la estadística, que ese es el tercer punto que quería retomar, que se me había olvidado, era que tener las bases de estadística y de matemáticas, aun y aunque no vayas a estudiar data science, es muy, 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 muy importante. O sea, no puedo, no, I cannot, no puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es, porque hay simplemente momentos en los que tienes que promediar algo o hacer una simple regresión súper sencilla que si no tienes esas bases, pues obviamente te va a soltar una tuerca cuando lo intentas hacer. Definitivamente a causa de esa falta de enfoque, que siento que, o sea, sí hay data science en el currículo del TEC, en las optativas, pero no hay, se ve muy como a black box, aplica esto, y no se sabe muy a ciencia cierta los temas de probabilidad, los temas de estadística, que ahorita, de hecho, en donde estoy trabajando en Kinedu es demasiado importante. Trabajar en Kinedu en el área de ciencia de datos es como literal hacer trabajo científico. O sea, no estoy exagerando. Y eso involucra que tienes literalmente hipótesis nulas y tienes gente peleándose por el valor de P y wow. O sea, es un trip muy, muy intenso.
¿Qué recomendaciones le darías a tus compañeros de generaciones que vienen o incluso que ya están en la carrera actualmente?
Pues, o sea, va por dos lados. O sea, primero por el lado de, pues, en retrospectiva, ¿no? Y por las cuestiones de la pandemia, que creo que es muy importante que ellos sepan. O sea, por el lado de la retrospectiva, creo que el mejor consejo que podría dar es que no te quedes sin probar algo durante la carrera e intenta probarlo lo más pronto posible. Creo que, o sea, yo no lo mencioné, pero yo empecé queriendo hacer videojuegos. Y nada más por querer probar desarrollo web, móviles, data science, todo esto, pues al final di con el blanco con algo que me gustaba mucho, ¿no? Pero pues yo no tenía eso en mi radar, sino que fue hasta que como ir probando de lados de Tutti Frutti que empecé a ver. Y siento que la carrera es como el tiempo en el que más puedes hacer errores. Entonces, como intentar, si tienes la oportunidad de hacerlo, de trabajar en algo, aunque te equivoques, aunque no seas el experto, creo que tiene mucho valor. Y creo que ahora más que nunca, al menos en Nuevo León, hay más oportunidades para internships locales. Eso es por el lado de durante la carrera. Y pues obviamente lo de la red de amigos siempre es importante. Siempre intenta platicarle a la gente lo que estás haciendo. O sea, no necesariamente decirles de que, oye, ayúdame con esto, o oye, dame trabajo, sino que como a mí me gusta mucho lo que hago, usualmente lo comparto mucho, y por eso pues tengo mi blog de Medium donde siempre hablo de las cosas que me gustan mucho. Entonces, o sea, siempre, como yo siempre hablaba o mantenía como que muy cerca a la gente sobre las cosas que yo hacía y me gustaban, pues ellos sabían de lo que yo estaba familiarizado, y siento que eso como que fortalece mucho tu red de contactos. Entonces, eso es durante la carrera. En cuestión a egresados, yo digo, si tenemos tiempo, hablo de mi experiencia como egresado, porque esa transición de estudiante a persona en el mundo laboral, está muy interesante el tema. Pero principalmente para la gente que se va a egresar, mi mayor recomendación es que se familiaricen a tener conversaciones muy incómodas. O sea, me refiero a conversaciones de como lo que decíamos nosotros, de decir que no con evidencia, saber negociar, que eso es adquirir experiencia negociando es una de las experiencias más incómodas de mi vida, pero es de una de las experiencias más valiosas. O sea, siento yo que mucha gente sale de mi carrera y acepta las cosas así como se las dan en bandeja de plata y como que no luchan como que en esas expectativas. Y yo a veces pienso que a mí me tachan de ¿cómo se llama? De exigente. Pero yo cuando estoy viendo una oferta de trabajo, yo difícilmente les digo que sea la primera. Les digo, ¿sabes qué? O sea, chequeé estas cosas de lo que me ofreces. Y me gustan estas otras cosas, pero estas cosas creo que podrían ser mejor o podrían dar mejor. Y empezar una conversación, ¿no? Que eso es al final lo que es una negociación. O sea, saber cómo ponerte en el lugar de la persona que te está contratando, pero también respetando tus necesidades. Si yo tengo experiencia en cierto trabajo, pues no voy a... Yo sé valorar mi trabajo y no lo voy a dar, por así decirlo, gratis. Que siento que... Y también recomiendo como que siempre pensar en si, por ejemplo, me ha tocado como que muchas historias de terror en las que la gente, la famosa firma, la hoja en blanco, la cual pues es una manera en la que pues estás como pues legalmente obligado a los términos que ellos decían después, ¿no? Que es algo super shady, pero pues pasa y no muchas personas están preparadas para ello, no porque no sean listas, sino que pues nunca tuvieron como que ese acercamiento a por así decirlo, conflicto, que los prepararán para como tener todo esto en mente. Entonces, eso es como el consejo de durante la carrera y pues para egresados. Y no sé si hay tiempo, pero también hay cosas que yo quisiera agregar específicas a la pandemia.
Claro, sí. De hecho, era el siguiente tema. ¿Cómo fue tus últimos meses en la carrera considerando la pandemia? Uh-huh. Y pues si ahí te quieres explicar,
claro. Adelante. Pues a todos nos tocó, ¿no? Marzo, aislamiento. Y pues esto fue literalmente una semana después de que nosotros tuvimos ¿cómo se llama? Tuvimos la oportunidad de tener como que un evento de kickoff, de lanzamiento de todos los eventos de la graduación, ¿no? Entonces, pues para empezar, o sea, fue como que todo se frenó y pues todos estábamos viendo cómo lidiar con esta nueva normalidad. Y sobre todo, pues a mí lo que me... Yo no tenía trabajo en ese entonces y yo había tenido una entrevista con Kinedu, presencialmente antes de toda la pandemia y yo no había recibido respuesta. Entonces, pues yo estaba pues sin trabajo, estaba pues con todo esto de que se frenó toda la graduación. Entonces, pues yo no sabía qué hacer, pero pues lo que hice fue buscar más oportunidades remotas y pues esperar. Y creo que eso es como que la primera cosa que quiero como que comunicar sobre los estudiantes o los egresados durante la pandemia. Es ahorita muy difícil como que inmediatamente tener un trabajo durante la pandemia, no necesariamente por tus habilidades, sino porque el proceso ha cambiado un poco por la parte presencial tanto que, o sea, realmente va a haber muchos problemas de comunicación y muchos problemas de overhead. Entonces, lo que yo más recomiendo para esas cosas es tener paciencia. O sea, creo que es muy importante como que si puedes esperar y no y tener empatía por el otro lado, la gente de recursos humanos o quien sea que esté manejando ese proceso, de que pues a todos nos está tocando batallar en ese sentido. Entonces, esa es una. Y luego ya después de esperar algunas semanas, tuve la fortuna de que pues me ofrecieran contrato de parte de Kinedu y empecé como medio tiempo y al empezar de medio tiempo, o sea, me di cuenta casi inmediatamente de un shock de cosas que pues no suceden cuando estás en presencialmente. Primero que todo, o sea, mi equipo es pequeño, entonces yo me sentía súper aislado de la compañía. O sea, literal, solo conocía como a otras dos personas y una de ellas era mi jefe, ¿no? Entonces, o sea, te sientes muy aislado, que usualmente no lo consideras como que muy importante en tu día a día, pero ya cuando estás en una pandemia, el tener el contacto humano, pues, es muy importante, ¿no? Entonces, sí creo que eso me afectó mucho, el simplemente sentirme aislado. Y la otra cosa es como la comunicación, o sea, muchos maestros nos dicen que todos los problemas de software son problemas de comunicación. O sea, entonces imagínate, claro, tener como que esa barrera adicional de que tienes que comunicarte por videollamada o Slack o así, donde no hay pues casi nada de comunicación informal. Entonces las personas, por ejemplo, pues puede pasar mucho que no sabes en qué rollo está la otra persona y le pides algo y pues tal vez la persona está como que hundida en trabajo y pues no te responde, pero tú dices, ah, caray, ¿por qué no me responde, sabes? Entonces, como que ese tipo de interacciones pues cambian mucho durante la pandemia. Entonces, esas son como que las principales dos cosas de shock que me tocó en la pandemia, o sea, esta parte del aislamiento y de la, pues, de los problemas de comunicación. O sea, yo sí creo que como que se acentuaron más y pusieron más a prueba definitivamente lo que, pues, mis habilidades que ya tenía para comunicarme con mi equipo.
Definitivamente. Nosotros tuvimos un episodio, hablamos de trabajo remoto. Entrevistamos a una chava que trabaja para una empresa que es 100% remota. Y para este tipo de empresas que empiezan siendo remotas, es muy fácil como que tener esta comunicación, ¿no? Asíncrona. Pero para una empresa que no, o sea, que nunca ha sido remota, la comunicación asíncrona es muy, muy complicada. Porque siempre cualquier duda, cualquier junta es, te volteas y es tu compañero. O convocas a la sala de juntas y todos van, ¿no? Pero pues acá remoto o trabajando asíncrono es muy complicado y muy diferente. No es algo que en un mes se va a resolver. O sea, es algo que en una empresa o incluso en un individuo tarda años en fin. Oye, Luis, y ya para finalizar, ¿tienes alguna pregunta
pues
para
nosotros? Sí, a mí me interesaría saber, ajá, pues, o sea, como el consejo que tienen ustedes, como que en retrospectiva de su tiempo como egresados. O sea, yo sé que vivimos en tiempos muy diferentes, pero a mí sí me interesaría saber cómo, o sea, si ustedes le pudieran dar un consejo a su yo de que se estaba graduando, o sea, como yo, si estuvieran en mi lugar básicamente, o sea, ¿cuál es el consejo que se darían a ustedes mismos?
Ok, pues yo me acuerdo mucho que, o sea, para empezar, casi todas las personas que están en la carrera de programación son muy solicitadas, pero si no vives en una ciudad como Monterrey, como Guadalajara, como México, al menos aquí en el país, pues tienes que empezar a moverte. O sea, porque sí es muy fácil. A veces tú estás haciendo lo mismo que hace una persona en otra ciudad, pero la persona gana 10 veces más que tú, por ejemplo. Entonces, no le tengas miedo como que a moverte, o sea, cámbiate de ciudad, si es muy requerido tu perfil, si tienes la oportunidad de hacerlo, no le pienses, o sea, muévete. Eso es como que lo primero. Lo segundo es, depende de la necesidad que tengas, pero es muy fácil en sistemas que cuando recién egresas ganes poco y el año ya duplicas tu sueldo. Y a veces años lo triplicas. Nunca, no le temas como que a pedir, pedir que te paguen por lo que realmente vales. Entonces, sí, a lo mejor es normal que como recién egresado te contraten por un sueldo bajo, ¿no? Depende. Y ahí ahorita hablabas tú, Luis, de negociar. Bueno, muchas veces no puedes negociar. Muchas veces es como que, pues, tengo que comer, güey. Y, pues, agarro la primera oferta. Está bien, no pasa nada. Pero ten en cuenta que conforme más experiencia agarras laboralmente, o sea, si ya tuviste un año trabajando en una empresa que te paga poco, o sea, ese año seguramente si te vas a otra empresa te van a pagar el doble, o sea, porque pues ya tienes ese año de experiencia y conforme más años acumules es más fácil que te puedas mover. Entonces tienes que tener como que ojo cuál es el salario local o nacional de tu puesto y en base a eso negociar. Y la tercera es, para quienes están todavía en carrera, básicamente, pues, busca trabajar en algo fuera de de lo que te enseñan en la currícula, ¿no? O sea, así como lo mencionó Luis, él emprendió por su cuenta, a lo mejor también puedes emprender, probablemente no te vaya bien, no pasa nada. También lo mencionó Luis, la escuela es como que una buena edad para equivocarse, ¿no? Entonces, pues no le tengas miedo a equivocarte si estás durante estudiando aún. Y te recomiendo que consigas un trabajo de medio tiempo o contribuyas al open source para que agarres como más experiencia. Porque pues entre más experiencia tengas, mejores oportunidades laborales vas a tener cuando recién egreses.
Okay. Bueno, primero te quiero felicitar nuevamente. Creo que has jugado muy bien tus cartas y la experiencia que has obtenido y las decisiones que han tomado. Está muy chingón, la verdad, ¿no? Incluso esto que mencionas del aprender a negociar y a tratar con la gente, también es algo muy maduro y te va a abrir muchas puertas, ¿no? Entonces, has hecho muy bien las cosas y sirve para mencionar que eres un buen ejemplo para los que están estudiando ahorita, los que están por estudiar esta carrera y los que van saliendo. Si hablamos de otras personas y qué me hubiera gustado decirle al Fer del pasado, pues dedicarle todavía más tiempo del que ya le dedicaba, ¿no? Porque, pues sí, es mi pasión, esos temas también. Y sí, digamos que desatendí algunos puntos que me hubiera gustado tener más conocimiento ahora por desinterés, por no, digamos, dedicarle el tiempo que necesitaba, como son temas de redes, ¿no? Siempre fui más de software, bases de datos, ¿no? Y ahí ya de viejo ahora en temas, ¿no? Que una nueva VPN y ya temitas que digo, ah, porque no puse atención en clases de Cisco y puntos así, ¿no? Pero fuera de eso, también, como mencionó Chuy, a mí tampoco me tocó que en mi carrera se le diera mucho énfasis a temas de algoritmos o de problemas complejos, estructuras de datos, más allá de arreglos y listas nada más. Entonces, son temas muy, muy importantes que deben de empezar a prestarle mucha atención porque trabajamos con información y siempre es algo muy, muy importante saber, bueno, tener estas herramientas, este conocimiento de estructuras, de datos, todo lo que haya fuera de resolución de problemas de la manera más óptima para también tanto hacernos la vida más fácil como hacer software más eficiente y hacer mejores propuestas de soluciones. Entonces, diría que eso es un consejo que daría yo, ¿no? Y además escuchar el podcast de Code Crafter Afters, no sé cómo lo hacíamos, no sé cómo lo hacíamos antes, Chuy.
Sí, asistir a la comunidad,
Pero
asistir a la
así,
comunidad también,
no,
¿no?
fuera de broma, pues acercarse también a las comunidades de desarrollo que hay. Pues nosotros conocemos las que hay aquí en Monterrey, ¿no? Pero debe haber seguramente en Guadalajara, en México y en otras ciudades. Acércate con gente que sepa y pues vas a aprender también. Y de igual manera tú comparte conocimiento para replicar este comportamiento y hacer mucha inteligencia colectiva.
Sí, tengo otra pregunta,
Perfecto.
que de hecho se me ocurrió con lo que estaban diciendo. Creo que ustedes, o sea, ¿qué recomendarían con respecto a el balance de la vida del trabajo sobre otras esferas de tu vida? Porque, o sea, en mi experiencia personal, creo que una de las lecciones más importantes que aprendí durante mi carrera fue que no puedes estar ensimismado con el trabajo todo el tiempo o con los algoritmos todo el tiempo, porque al menos a mí personalmente me llevó a perjudicar a mi salud. Entonces, o sea, creo que, o sea, mi take o mi opinión en eso es, o sea, que definitivamente no todo en la vida es programación y no todo en la vida es trabajo, pero que quería saber ustedes, pues, qué opinaban de ese como balance.
Es muy interesante ese tema, o sea, es muy, muy interesante. Yo, depende cómo lo veas, porque yo, por ejemplo, hacer comunidad, hacer podcast, lo veo como hobby. Entonces, son de las formas en las que me distraigo. Por ejemplo, yo ir a un evento, aunque no sea de Code Crafters, y aunque sea de tecnologías que ni uso, por ejemplo, Python, me gusta mucho la comunidad. El lenguaje no lo uso realmente, pero ahí ando. En ciencia de datos tampoco, ni le muevo al tema. Pero ahí ando y conocí mucha gente. Es porque me gusta socializar hablando de esos temas, ¿no? Entonces yo no lo veo como que eso parte de mi vida laboral. Lo veo como parte de una socialización que me complementa y que me aporta. O sea, en algunas charlas pues puede que no aprenda nada, pero puede que yo enseñe algo, ¿no? Entonces eso a mí me complementa mucho. Entre buscar un balance, depende mucho qué tanto qué tanta retrospectiva tienes de ti mismo, de ti misma, ¿no? O sea, es si en un momento, si tú nunca te pones a analizar si estás haciendo algo que te beneficia en tu salud mental y física, pues difícilmente vas a dar cuenta. Si te puedo decir yo, llévatela súper tranqui, no programes fuera de horarios laborales, etcétera, a lo mejor te puede perjudicar, ¿no? tienes que estar haciendo como que constantemente este ejercicio de retrospectiva y decir, ¿sabes qué? Pues no estoy dedicando tiempo a mi familia, a mi pareja. Yo definitivamente ahorita vivo una etapa que no vivía cuando recién egresé, que después soy papá, y sí me ha costado como encontrar ese balance, porque cuando haces lo que te apasiona tanto que es difícil como despegarte de hacer eso y dedicar tiempo a otras cosas que también te apasionan. Entonces, es tener una retrospectiva de que, bueno, si hay algo que quieras cambiar para que en vez de dedicar tiempo a esto, le dediques tiempo a esto otro, tienes que organizarte. O sea, sí se pueden lograr muchas cosas. A mí a veces me dicen, güey, ¿cómo es que trabajas tanto y tienes hijo y tienes esposa y tienes la comunidad y tienes el podcast? Bueno, la respuesta es, me organizo y a veces pues tengo que tener una u otra. O sea, si a veces siento que estar haciendo comunidad me aleja de mi familia, pues fácil, dejo de hacer comunidad. Si a veces veo que el estar haciendo comunidad no me aleja de mi familia, pero me aleja de mi trabajo, me desconcentra, pues dejo de hacer comunidad. O sea, si a veces veo que pues ya dedico mucho tiempo a mi familia y estamos aburridos y no tengo nada que hacer, pues prefiero como que pues regresar a la hacer comunidad o estar haciendo cosas de trabajo. Y así, o sea, buscar un balance en el que activamente tú estés reconsiderando que ese camino es el que quieres seguir, y si no, pues hacer algo al respecto. Pero sí es importante que te hagas este ejercicio para encontrar la respuesta a si tu vida está balanceada o no. Porque puede que lo esté, puede que no y no te des cuenta, pero si no haces el ejercicio, pues nunca vas a saberlo. Pero así brevemente, ¿tú qué
No,
opinarías,
estoy
Fer?
totalmente de acuerdo contigo y tenemos eso en común. También me han preguntado cómo le haces, güey. Porque yo también tengo un hijo y tengo esposa y pues también tengo un chingo de trabajo y hobbies de varios tipos y pues trato de darle, es cosa de organización y sí es muy complicado a veces quedar bien con todo el mundo y contigo mismo. Entonces, esto lo verán en el podcast número. Ah, no es cierto. Ya luego veremos en qué episodio platicamos un poco más a profundidad de esto, porque vale la pena.
Y la otra, y otra cosa que no alcancé a mencionar, que tal vez ustedes tienen alguna opinión al respecto, es sobre que yo creo que sí es muy importante ahora, ahorita, más que nunca. Para quienes nos escuchan o en general la gente que se egresa o los estudiantes, que sean, como ustedes decían, más introspectivos, pues sí, o sea, reflexionar sobre quiénes son, qué es lo que les apasiona. A mí me causa conflictos existenciales muy seguido hacerlo, pero al final salgo con una claridad de mente mejor y creo que ser introspectivo es como el primer paso para también, reflexionar sobre tu entorno y sobre lo que te rodea y quiénes te rodean, o sea, tus seres queridos, tu familia, porque creo que ahora más que nunca y sobre todo con la pandemia, eso es muy importante de considerar, sobre todo porque algo que yo sí siento que hace falta mucho en mi carrera, que sí observé durante todo mi transcurso, es la empatía y siento que pues esa es un ciclo que necesita romperse pronto. Sí, o sea, la parte que yo mencionaba moral de cuando haces software, o sea, qué implicaciones hay, ¿no? De lo que estás haciendo o en tus acciones día a día, o sea, cómo impactas a otra persona. Creo que esas son preguntas como que, pues sí son complicadas, pero que pueden tener respuestas muy sencillas.
Es un tema que se presta mucho a la opinión personal. O sea, yo no puedo decir, oye, deberías de ver qué tanto impacta lo que estás haciendo de buena manera a tu usuario, porque a lo mejor hay gente que pues hace la programación porque pues, quiere ganar dinero y no está mal. Lo que sí es que pues a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y nunca había considerado que tu producto puede causar un mal, ¿no? Y a lo mejor le importa. Entonces, para esa persona, yo le diría que pues sí, empieza a considerarlo. O sea, toma en cuenta que el software se está comiendo el mundo. Eso se sabe desde 2006, 2000, de 2000 a 2010. Se sabe que el software se está comiendo el mundo y ya se lo tragó, ¿no? O sea, va a haber software que tú desarrolles que puede mandar a la quiebra a una empresa. Y eso va a hacer que pues miles de empleados se queden sin chamba. Va a haber software que está jalando en hospitales que va a hacer que mueran personas. Va a haber software que está en las aerolíneas que va a hacer que se caiga un avión y se mueran muchas personas. No, va a haber software que estadísticamente va a predecir mal la epidemia y pues se van a infectar miles de personas por tu mal trabajo, ¿no? Entonces tienes que empezar a considerar qué tanto afecta tu software a la vida de tus usuarios, y eso lo tienes que empezar a ver estando con tus usuarios. Muchas veces los programadores no tenemos cara al cliente, ¿no? Es como hay 10 personas que por las cuales pasaban los requerimientos y llegaron a ti. Pero tú, si quieres empezar a preocuparte por eso, fíjate con tu usuario final, qué tanto disfruta tu sistema, qué tanto le produce valor a su vida, ¿no? Y qué tanto lo afecta, por ejemplo, el que tú subas un bug o el que tú no dejes disponible el sistema por unos minutos. O sea, puede que le afecte, puede que no. El hecho de que tú sepas qué hace tal equipo con tu producto hace que tú pienses en, bueno, voy a hacer que esta persona, en vez de que salga todos los días a las 9 de la noche, gracias a esta pequeña mejora que yo estoy haciendo en el software, va a salir ahora a las 5, como cualquier persona normal. O sea, creo que eso es, a mí no me tocó, a mí nadie me habló de empatía, ¿no? Nadie me había hablado de empatía en la carrera ni en ningún lado. Yo lo empecé a ver como que por mi cuenta, así como tú. Y ahora que lo mencionas, o sea, pues está bien que nosotros seamos como que esos catalizadores, ¿no? Para que la gente considere que lo que está haciendo debería o pudiera importarles para hacer un bien. Y ahora, pues las formas pues son esas. O sea, trata de tener como que conciencia de esto. Y lo segundo y lo último es, pues, trata de tener como que acercamiento con los usuarios finales de tu tecnología para que generes mayor empatía, ¿no? Pero bueno, Luis, ya se nos pasó la hora. En esta ocasión hemos llegado al final. ¿Cómo ves?
Pues,
¿te gustó?
O sea, primero que nada, pues quiero agradecerles mucho por la invitación y quiero felicitarlos por tomarse el esfuerzo de pues hacer comunidad a través de este podcast y pues invitar a personas con diferentes perspectivas, y siento que tienen una muy buena facilidad para dar su punto de vista y también para sacar lo mejor de las personas que entrevistan. Entonces, por ese lado, siento que es un muy buen trabajo el que están haciendo. Y pues sí, o sea, en general, pues yo siempre estoy muy agradecido de tener la oportunidad de hablar con ustedes y con el resto de la comunidad.
Pues bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Espero que a la gente que está en esta etapa de su vida les sea de utilidad. Y nos vemos en otro episodio de Codecrafters Afters, el podcast de la comunidad.